Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día lunes, a este 29 del mes de enero, últimos coletazos del primer mes de este año 2024, que salvo sorpresa de última hora se despedirá con la aprobación, por ejemplo, de la ley de amnistía. La ley de amnistía que está encima de la mesa y que mañana tiene una votación clave, otra más en el Congreso de los Diputados. Tenemos 5 horas de programa por delante para hablar de la cuestión que acapara la actualidad política. Por eso, antes nos vamos a detener en lo que está sucediendo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Lejos de solucionarse o mejorar, tras el fin de semana se agrava la situación en Barajas, la situación de los solicitantes de asilo que aterrizan en nuestro país. Sigue aumentando el número de llegadas y los agentes de policía están desbordados. Enrique López.
Solo ayer llegaron 200 nuevos solicitantes de asilo en 4 vuelos. Centenares de ellos malviven desde hace semanas hacinados y rodeados de suciedad en las terminales del aeródromo madrileño. Las peleas son frecuentes y han obligado a desplegar en las últimas horas a agentes de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional. A los antidisturbios, Jacobo Rodríguez es portavoz del Sindicato Policial Sub.
Está habiendo problemas de orden público en las zonas de tránsito internacional por esa especie de guetos que a veces se forman entre las personas que allí se encuentran de una nacionalidad y de otra.
Este lunes, y tras anunciarlo el jueves, el Ministerio de Interior ha habilitado una cuarta sala para la estancia de los inmigrantes, algo insuficiente para Francisco Javier Postigo de Jupol, que denuncia además que desde la retirada de Cruz Roja de las salas de asilo, por las condiciones indignas, los agentes realizan labores humanitarias.
Estamos haciendo un esfuerzo tremendo para poder paliar esta situación. La ampliación de salas y tal no es la solución, porque no se está cortando lo que es el origen.
El foco lo pone en una compañía aérea marroquí, la responsable de comprobar la documentación de los pasajeros, personas que compran vuelos a un país tercero haciendo escala en Madrid.
Hay situaciones que preocupan, como por ejemplo la del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, preocupan a muchos bastante más que el asunto del que les llevamos hablando bastante tiempo y del que les vamos a hablar durante mucho, mucho tiempo, aunque muchas veces no tengamos ganas y seguramente ustedes tampoco tengan ganas de escucharlo, pero es la actualidad y la actualidad manda y es una cuestión lo suficientemente importante como para por lo menos analizarla también aquí en Onda Madrid. Como les decía, mañana se debate y vota la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados y el Gobierno no debería tener problemas en principio para sacar la norma adelante. Lo que está por ver es si sufre cambios antes de su aprobación. El Partido Socialista asegura que no, porque considera robusto el texto actual, pero Junts presiona para blindar al prófugo Carles Puigdemont ante cualquier escenario jurídico. Eva Prat.
El Partido Socialista deja la puerta abierta a posibles cambios en la ley de amnistía. Esther Peña es portavoz de la Ejecutiva Federal.
Los partidos todos siguen hablando y hasta que se celebre la votación mañana por la tarde, lo que hay es tiempo.
La propia Esquerra Republicana ha dicho que negociará hasta el último momento sus enmiendas y también Junts presiona para que puedan incluirse las suyas. Desde el Partido Popular, la secretaria general Cuca Gamarra cree que solo hay un voto posible.
El único voto decente que se puede producir mañana es votar no a lo que significa una inmoralidad, una injusticia y además una ilegalidad.
También será negativo el voto de Vox a una ley de amnistía que describía con estos calificativos Ignacio Garriga.
Y vamos a ir presenciando en directo la voladura del Estado de Derecho. Aseguramos que el Tribunal Constitucional va a darle ese barniz de legalidad porque fue pactado por el Partido Popular con el Partido Socialista.
Sumar aún no ha decidido si apoyará o no las enmiendas vivas de Esquerra y Junts, aunque dice que esta ley es fundamental. Podemos sí dará su voto a favor, como adelantaba Pablo Fernández.
Lo que se trata aquí es si en este país, si en España, quien manda es la ciudadanía a través de sus representantes legítimamente elegidos en el Congreso de los Diputados, o si quien manda son los sectores reaccionarios del Poder Judicial.
Después de pasar mañana su último trámite en el Congreso, la ley de amnistía pasará luego al Senado.
A las 3 de la tarde, mañana martes, arranca esa votación de la ley de amnistía en el Congreso con una tensión más que evidente entre gobierno y oposición. El Partido Popular insiste en que va a continuar plantando cara ante las concesiones de Pedro Sánchez al independentismo en Cataluña. Este domingo concentró en Plaza de España, en Madrid, a 45.000 personas, según delegación del gobierno, 70.000 según la organización, es decir, según el Partido Popular. Coincidiendo con esa manifestación, Pedro Sánchez introducía un nuevo término en la contienda política y en el vocabulario político de nuestro país: fachosfera. Asegura que existe la fachosfera y que tiene como objetivo derrocar al Ejecutivo Central, José Luis Urgel.
Respeto, eso es lo que le pide Feijóo a Sánchez después de que el presidente del gobierno hablase ayer de fachosfera en una entrevista en La Vanguardia. El líder de los populares le acusa de calificar de fachas a millones de españoles.
Lamentablemente, el nerviosismo del presidente del gobierno le está llevando a cometer error tras error, pero descalificar de esta forma tan grosera a millones de compatriotas, llamándoles fachas, eso no lo había hecho tampoco ningún presidente del gobierno en la historia democrática del país.
Primera junta directiva del año que llega en la víspera de que el Congreso debata la ley de amnistía. Según Núñez Feijóo, España no va a callar ni olvidar lo que está haciendo Pedro Sánchez.
Lo lamento por todos aquellos que han construido un Partido Socialista que ha sido útil a España. Pero es que hoy el Partido Socialista se reduce al partido más dócil y más complaciente con quien justifica el terrorismo callejero que con quien quiere combatirlo.
Y a 4 días del comienzo de la campaña electoral gallega, el presidente del Partido Popular avisa: la alternativa Rueda es una franquicia del independentismo en Galicia.
Alberto Núñez Feijóo no ha sido el único en pronunciarse sobre ese término empleado por Pedro Sánchez. Fachosfera ha provocado una oleada de críticas entre los varones regionales del Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Que se quede él en su pequeño mundo de fachosferas, en ese muro tan alto que él mismo ha levantado contra la inmensa mayoría de los españoles, y que se quede en su facho mundo el todo el tiempo que quiera, pero creo que un presidente no debería estar a estas cosas. Y nada, está siempre a la defensiva porque él sabe que no debería ser presidente del gobierno, y mucho menos con esos votos, con esas coaliciones, con tanta mentira, con tanto daño. Denota el presidente que tenemos.
Fachosfera, facho mundo, hay nuevos términos políticos en el escenario en España. Entre una y otra polémica, lo cierto es que la justicia continúa haciendo su trabajo e investigando distintas causas relacionadas con el procés. Hoy el magistrado de la Audiencia Nacional, que instruye la causa de Tsunami Democratic, Manuel García Castellón, ha incidido en un nuevo auto que los hechos encajan en el delito de terrorismo y pone sobre la mesa hasta 3 convenios internacionales para apuntalar su tesis. También hay novedades en la llamada trama rusa del procés, que investiga las supuestas conexiones del expresidente de la Generalitat, fugado en Bélgica, Carles Puigdemont, y miembros de su entorno con políticos rusos, alemanes e italianos dispuestos a apoyar económicamente la independencia de Cataluña. El juzgado ha decidido prorrogar 6 meses más las pesquisas. Lupe Ortiz.
El expresidente Carles Puigdemont podría acabar imputado por un delito de traición o contra la independencia del Estado. Es la posibilidad que abre el auto del juez del caso Bolog. El magistrado no cita expresamente esos delitos, pero sí recoge los vínculos de Rusia con el proceso independentista en Cataluña. Hay conversaciones y contactos entre mandatarios del Kremlin con Puigdemont y su entorno, de los que se desprende la intención de Rusia de apoyar el desafío separatista con miles de millones de euros y el envío de miles de soldados a cambio de contraprestaciones para sus intereses. Esos contactos podrían derivar en delitos como el de traición, que está expresamente fuera de la ley de amnistía. Y otra causa que también es compleja y requiere más tiempo de investigación es Tsunami Democratic. Por eso el juez García Castellón prorroga la instrucción 6 meses. Insiste el magistrado, es una plataforma dirigida por Puigdemont que habría cometido delitos de terrorismo.
Hay más noticias en este lunes, en este 29 de enero, que repasamos a las 7:09 de la tarde con Javi Corbo.
Y estarás de acuerdo conmigo, Mar Domingo, en que no hay nada como una buena croqueta, y más después de hablar tanto de amnistía. Y en Madrid tenemos las mejores, no lo digo yo, lo dice el jurado del concurso que se ha celebrado hoy en el marco de Madrid Fusión, la feria de cocina que ya celebra una nueva edición en IFEMA. Allí está nuestra compañera Begoña Tormo.
Esta mañana ha arrancado la 22ª edición de Madrid Fusión, el congreso gastronómico más importante del mundo. Ponencias, cocineros, charlas, demostraciones, también Wine Edition de vinos, Pastry Revolution, hablando de masas y pastelería, pero al final los concursos llaman muchísimo la atención, sobre todo a nosotros los medios. Y hoy, quizá el más mediático, el más importante, el concurso de la mejor croqueta. Este era el momento en el que sabíamos quién era el ganador.
La mejor croqueta de España, restaurante Quinqué Carlos Quinqué.
Pedro Subijana, uno de los jurados, nos contaba también un poco la difícil labor que tienen los jurados, las personas que tienen que dilucidar cuál es la mejor croqueta teniendo en cuenta una serie de parámetros, estos.
Se hace primero la presentación de la bechamel, ves un poco la textura, ves también un poco el trozo, los trozos del jamón y tal, y luego se hace la croqueta y a unos le han salido mejor y a otros peor la envoltura. Claro, una croqueta tienes que poderla coger con la mano, ¿no? Entonces ha habido una pugna bastante grande entre dos, aunque el nivel era muy bueno. Y ahí hemos discutido un poquito, pero al final, bueno, hemos rehecho un poco las sumas y ha salido la ganadora.
No nos ha querido decir quién era el otro en liza, el otro croquetero que estaba ahí a punto de haber ganado, pero teníamos otro participante de Madrid, Alex Marugán, del restaurante 3x4. Al final, como decíamos, ha sido Carlos Grifo, del restaurante Quinqué, en la calle Polonio Morales, número 3, en Chamartín, por si alguien quiere acercarse. Y le preguntábamos qué va a pasar ahora, porque claro, solo van a hacer croquetas.
Ya cuando nos dijeron que ya éramos finalistas, ya ha subido la venta de croquetas, yo creo que ahora ya más que nunca.
Bueno, ahora para Onda Madrid, ¿qué otra cosa hay que pedir cuando se vaya a Quinqué?
La tortilla de merluza con pilpil de sus cabezas.
Esa es la especialidad, probablemente la tengan relegada en el próximo año porque ahora iremos todos allí a comer croquetas. Quedan más concursos, queda más Madrid Fusión, porque recuerdo que la clausura será el próximo miércoles y hasta entonces hay mucha cocina y mucha gastronomía aquí en IFEMA, en Madrid.
Madrid Fusión, que coge el testigo de Fitur, de la Feria de Turismo, que este fin de semana echaba el cierre tras la visita este año de más de 250.000 personas. Seguimos en el ámbito regional, porque esta semana vuelven los plenos a la Asamblea de Madrid con dos cuestiones en el horizonte. Como ha ocurrido con la Constitución, se pretende sustituir el término minusválido por el de personas con discapacidad en el Estatuto de Autonomía, una reforma que se podría aprovechar para reducir el número de diputados en el Parlamento Regional. Pepe Frutos.
La reducción del número de diputados de la Asamblea de Madrid contará no con unanimidad, pero sí con respaldo mayoritario. El PP ha planteado esta modificación del Estatuto de Autonomía aprovechando la reforma que depara cambiar en el mismo el término minusválido por el de persona con discapacidad. PP y PSOE con posturas cercanas. Carlos Díaz Pache, PP, y el socialista Juan Lobato.
Tampoco sería una reducción muy significativa de los diputados, porque entendemos que el trabajo parlamentario hay que dignificarlo y hay, especialmente los grupos más pequeños, tienen más dificultades para llegar a todo.
Nosotros creemos que se puede establecer un límite y que incluso ese límite puede estar en una cifra algo inferior a la que tenemos hoy. No nos cerramos a eso en absoluto.
Vox, que lleva años reclamando la reducción, pide que esta se amplíe. Rocío Monasterio.
Aquí nos sobran la mitad de los diputados en la Asamblea de Madrid. Cada español cada vez tiene menos poder adquisitivo y aquí lo que se engrosa es el tamaño del Estado.
Pero Más Madrid se opone a la reducción. Manuela Bergerot.
El número de diputados viene directamente vinculado a la población madrileña. La población madrileña sigue siendo la que es.
El PP quiere incluir también en la reforma la introducción de la figura del decreto ley y que la Asamblea pase a llamarse Parlamento de Madrid.
Hablaremos de todo ello a eso de las 9:20 de la noche en nuestro espacio de la Asamblea, hoy con María Pastor de Más Madrid y Carlos Díaz Pache del Partido Popular. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en la presentación de un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación. De él se extrae que la mayoría de las familias no ven con buenos ojos que sus hijos usen esta herramienta para hacer las tareas escolares, pero el 40%, casi la mitad, reconoce haber echado mano de ella alguna vez para ayudarles en esos deberes. Begoña Larcón.
El 40% de las familias usan inteligencia artificial para ayudar a sus hijos con los deberes. La mayoría de docentes emplea la nueva tecnología para preparar las clases o ampliar contenidos. Y el 82% de los alumnos ha utilizado ya alguna herramienta de ese tipo. Todos de forma mayoritaria quieren seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial, aunque apenas un 40% de profesores valora positivamente su impacto en la educación. Y se utiliza así, pero la mitad de las familias no la recomiendan para hacer deberes o trabajos. La inteligencia artificial ofrece tantas posibilidades que hay que estar alerta sobre su uso, dice Elena Martínez, responsable de empantallado.
Tenemos delante un gran reto, ¿no? Por un lado, un reto educativo, porque a nivel profesorado, a nivel familias, hay que estar al tanto a ver qué uso están haciendo nuestros menores de estas herramientas de inteligencia artificial.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díez Ayuso, no reniega de la inteligencia artificial, pero pide una regulación.
En materia de regulación, como comprenderán, poco podemos hacer desde un gobierno autonómico, pero sí, desde luego, lo puede hacer el gobierno nacional y mucho más puede hacer Europa y otros organismos internacionales. Que existan pactos por la juventud, por el aprendizaje, por un uso bajo unos controles éticos.
Más del 90% de profesores y de padres se muestran preocupados por el uso que hacen de los datos personales y por la falta de unas reglas claras.
En el ámbito local, este lunes también ha sido día de pleno en el Ayuntamiento de Madrid, el primero de carácter ordinario de este año en el debate asuntos polémicos, y se ha desarrollado de nuevo en un tono bronco y de tensión entre el gobierno y la oposición. La izquierda ha cuestionado el papel del presidente del pleno, el Partido Socialista pedía su cese, pero el alcalde no ha tardado en ratificarlo en el cargo. Mar García.
Ocurría con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ante esto anuncia recurso.
Grupo Popular.
A favor. Perdón. En contra.
Esto no ha pasado nunca en este pleno. Que el presidente corrija el voto de un grupo.
Esto no voy a discutir más. Llamo al orden por primera vez.
Yo le vuelvo a decir que esto que está usted haciendo está fuera del reglamento del pleno.
También con la socialista Maroto.
Presidente, por alusiones.
No ha habido ninguna alusión.
No voy. Bueno, ahí está. Se llama censura.
Señora Maroto, la llamo al orden por primera vez. Esto es un pleno, no un circo. Guarden silencio todos.
Que pide responsabilidades.
Espero, señor Almeida, que en cuanto acabe este pleno, el señor Fanjul deje inmediatamente este cargo.
El señor Fanjul está confirmado en el cargo.
Señor Almeida, y esa misma crispación, odio y mentiras, es la que traen a este pleno.
En el pleno más crispado, tenso, bronco y embarrado, coincidiendo con la entrada de la testaferra del sanchismo en esta ciudad que se llama Reyes Maroto.
Donde vos y Javier Ortega Smith.
25 días desde que fui reprobado por la extrema izquierda golpista con el siempre inestimable patrocinio de la derechita cobarde.
Estoy las talas de árboles y oposiciones de policía municipal, también de paso por Cibeles.
El Ayuntamiento de Madrid, que podría licitar en breve el proyecto para soterrar la A5, la carretera de Extremadura, serán algo más de 3 kilómetros que van a constituir un gran paseo verde que va a conectar el distrito de Latina de norte a sur, desde el campamento hasta la actual avenida de Portugal y el entorno de Puerta del Ángel. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente.
Y recuperar, por tanto, en superficie zonas estanciales, infantiles y zonas verdes. En concreto, va a haber 7 nodos principales, donde va a haber parques infantiles, donde va a haber plazas abiertas, donde va a haber zonas verdes para que los vecinos puedan transitar y que va a permitir también la conexión peatonal entre uno y otro lado de la A5.
Y un apunte más del día. Padres y madres de un colegio de la capital se han concentrado esta mañana por un presunto caso de abusos en el centro cometidos por un profesor de vóley y actividad extraescolar que habría abusado de 4 niñas y un niño de entre 8 y 10 años. La madre de una de aquellas, de estas niñas, puso una denuncia el pasado día 19. La Consejería de Educación ha enviado a la Inspección Educativa para recabar información y ponerse a disposición del colegio.
Hablaremos de todo esto en la tertulia de actualidad del Enfoque a partir de las 10 de la noche, hoy con Gabriel Sanz, José Marcos y Manuel Marín. Antes, a las 9, la economía bien enfocada con Salva Arancibia, Ricardo Lucas. ¿Y qué asuntos encima de la mesa, Sergio Rodríguez?
Pues, Javier, hablaremos de los destrozos del problema de los camioneros en Francia. Hoy se ha contabilizado una veintena de camiones destrozados por la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas Frescas, desde donde dicen que pueden verse afectados los precios en origen y que puede haber problemas de desabastecimiento momentáneo, pero muy aislados y puntuales. Escuchamos a José María Pozancos, director de esta federación.
Hay contabilizados destrucción de 20 camiones, lo que sí preocupa porque hay menos salidas. También hay empresas que dicen, para tener mi mercancía parada con riesgo sedental, limito las salidas y eso puede afectar a los precios en origen. Pero no podemos hablar de desabastecimiento. Puede haber problemas puntuales, alguna llegada que se ha retrasado, eso sí, pero hablar de desabastecimiento yo creo que no.
Mientras, el ministro del ramo Planas ha asegurado que no hay normas distintas distintas para los productos agrícolas entre España, Portugal, Italia o Francia, que es lo que argumentan los camioneros franceses, porque todos, dice, estamos en una normativa común, la de la Unión Europea.
Evidentemente, estamos en la Unión Europea. Por tanto, las normas de producción, de comercialización, son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas.
Recordamos que unos 20.000 transportistas españoles cruzan a Francia a diario. Es una ruta obligada para llevar nuestros productos agrícolas frescos a Europa. Más cosas, Hacienda va a exigir informar de todos los pagos con tarjeta para evitar el fraude fiscal. Busca controlar cualquier movimiento con tarjetas prepago o para compras online por Internet. Quiere que el envío de información se haga con más periodicidad y no solo anual, pero va a retrasar algo que ya contamos en su momento, la obligación de informar de las ventas, por ejemplo, en Wallapop, en Vinted o en Airbnb. Y el IBEX 35 inicia la semana con una caída del 0,47 hasta situarse en los 9.890 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues que Israel ha cancelado una reunión, Javier, con la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y los llama simpatizantes del terrorismo. Esto era lo que nos faltaba. Ahora estamos arremetiendo contra el árbitro. Y si no una justificación, sí que hay una razón para ello. Ya sabes que hubo 12 detenciones en la ONU de gente que se suponía que había colaborado para que Hamas atacara el 7 de octubre, es decir, un día antes que los israelíes a Palestina. Varios de los miembros de la agencia, repito, fueron despedidos, 12, por su presunta implicación en el ataque de Hamas del 7 de octubre que dio paso al conflicto. España, por cierto, se ha desmarcado de los países que han cortado la financiación a la agencia de la ONU para Palestina. Nosotros sí seguimos financiando a la agencia, a la UNRWA, y esta es nuestra historia de guerra prácticamente de todos los días. El representante de Irán ante la ONU, por cierto, ha afirmado que Teherán no tiene nada que ver con el ataque con un dron lanzado por presuntas milicias proiraníes en Jordania, cerca de la frontera con Siria, que se ha saldado con 3 militares muertos y 34 heridos. La noticia habla del ataque con un dron suicida. Esto es una idiotez porque el dron no va tripulado, o sea que no puede ser suicida. Y luego tenemos una historia de espías. Una eurodiputada de Letonia, aliada, por cierto, en Bruselas del independentismo catalán, ha sido acusada de ser en realidad una agente secreta de Rusia. Eurodiputada Tatiana Zdanoka habría trabajado como tal durante más de una década, quiero decir, como agente de los servicios de inteligencia rusos. Así lo revela una investigación publicada hoy por la revista The Insider, una investigación con varias conexiones internacionales. Según varios correos electrónicos de Tatiana, filtrados en la investigación, Zdanoka reportó información a dos oficiales del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Y ya sabes lo que es ahora el FSB. Es el heredero de lo que en su día fue el KGB.
Hasta aquí lo importante. Gracias, Cerro. A esta hora, lo fundamental. Lo fundamental que pasa por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hemos comenzado la semana todavía con esa estabilidad. Tenemos el dominio anticiclónico que nos va a seguir acompañando en estos días. Y eso sí, las temperaturas es cierto que han descendido ligeramente, pero siguen siendo elevadas para las fechas, ¿eh? Porque hoy hemos llegado a los 15-16 grados en gran parte de la comunidad, a los 17 incluso en algunos puntos de la sierra, como en Cercedilla. Y hemos tenido algo de nubosidad de tipo alto que nos ha velado un poquito el sol, pero nubes que de momento ni hoy ni en estos próximos días van a ser activas. Mañana tendremos también intervalos de nubes altas, ambiente muy estable y unas temperaturas que no van a sufrir muchos cambios. Esperamos una máxima en la capital, pues otra vez de 15-16 grados, y eso sí, la mínima esta próxima madrugada será ligeramente inferior, pero es que hoy hemos amanecido con 9 grados en la capital, en muchos distritos, y mañana lo haremos, bueno, pues en el entorno de los 6 o 7 de mínima. Lo dicho, seguimos con estabilidad y con temperaturas muy suaves para las fechas.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro de salida por la A6 a la altura de Majadahonda. Además, hay circulación lenta también de salida por varios tramos y vías, concretamente por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y también en la M40 en Coslada y Hortaleza, dirección A3, y en Alcorcón, sentido A5. Y por último, precaución, porque encontrarán tráfico en aumento en la M50 a la altura de Las Rozas, dirección A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
7:24 minutos de la tarde de este lunes, como todos los días se pasa a esta hora por el enfoque Félix Madero para parar, para templar y sobre todo para mandar.
No descubre uno la pólvora si dice que el presidente del gobierno sufre de una especie de patología según la cual atribuye a los demás defectos que son suyos y además de forma muy honda. Por ejemplo, habla de las mentiras de Alberto Núñez Feijóo con una frialdad que sorprendería a un actor profesional. Con gran indolencia, se hace la víctima por los insultos que recibe de sus adversarios y lamenta que eso pase siendo él un político que no insulta jamás. Hay gente que insulta y gente que somos insultados, le he escuchado decir más de una vez. Admitamos que es la verdad y a continuación admitamos también que hay quien no insulta, pero ofende. Ahora el presidente, ayudado por la pericia de un columnista amigo escrita en el periódico Amigo, ha sacado a la palestra su último descubrimiento, la fachoesfera. Con este término se ha referido a la manifestación de ayer convocada por el PP, o sea, por la oposición. Insulta, pues, el presidente a la oposición, que en democracia está obligada a ocupar un lugar necesario y urgente con toda su legitimidad. Llama fachoesfera a personas que se han manifestado y no son todas precisamente del PP, que no lo han votado y que no lo van a votar. Yo conozco unas cuantas. ¿Quién está dentro de la fachosfera? ¿Felipe González? ¿García Page? ¿Y con él todos los socialistas que no le acompañan en el delirio en que ha convertido la política en España? ¿Están en la fachosfera aquellos que le recuerdan por qué es presidente sin haber ganado unas elecciones? El insulto del presidente tiene que ver también con los medios de comunicación que critican lo que hace y no le aplauden lo que mañana se dispone a perpetrar en el Congreso de los Diputados sacando adelante la infame ley de amnistía. Llegados a este punto, uno tiene pocas dudas. A mí no me afecta lo de fachosfera, ni me da la gana aceptar ese regalo presidencial con forma de baldón. Pero sí puedo decir que si tuviera que elegir entre vivir en la fachosfera, la mentira y la traición a todo un pueblo, yo no tendría dudas. Imagino que Pedro Sánchez tampoco.
Siete y 27 minutos de la tarde de este lunes. En un momento, Nacho Aranda y el enfoque del deporte. Saying you alone.